al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos.
Los jueves en Más de Uno Melilla, la balda de libros con Daniel Doblado. No te pierdas nuestras recomendaciones de obras y autores, te van a encantar. La balda de libros en Más de Uno Melilla.
Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos.
Pues un jueves más, en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, vamos a comenzar con la balda de libros. Y hoy tenemos que saludar a mucha gente, pero el primero a Daniel Doblado, nuestro colaborador, y quien nos anima cada dos semanas a unas lecturas muy interesantes. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña.
Tenemos a alguien en el estudio, aunque estamos grabados, no es una emisión en directo. Tenemos a alguien en el estudio y a otro invitado también al otro lado del teléfono. Cuéntanos, Daniel.
Pues sí, como sabrán nuestros oyentes, nos gusta traer a los mejores recomendadores. Tenemos a José María García Linares, que siempre nos recomienda poesía, a Francisco Ferrero, con el que hemos dedicado algún programa a la filosofía, y hacía tiempo que tenía ganas que Daniel Vargas viniera aquí a la Balda de Libros, a Onda Cero, a hablarnos de algún libro de cómic, la novela gráfica, que es lo que a él le apasiona, ¿no? Daniel Vargas tiene un currículum muy amplio, que en alguna ocasión hablaremos de él, pero él es diseñador, publicista, dibujante, guionista, ha escrito en revistas como Hormigas o Mongolia, y actualmente es profesor de la Escuela de Arte Miguel Marmolejo. Cuando le pedí que me recomendara un cómic, una novela gráfica para traer a la balda del libro, no dudó en hablarme de La araña del olvido, de Enrique Bonet, que también lo tenemos al habla. Después de leerlo y después de reposarlo, me parece que ha sido una elección muy, muy, muy acertada, porque es un libro con un pozo y con una capacidad de hacernos descubrir nuevas historias que merecen mucho la pena. Daniel, cuéntanos quién nos acompaña hoy y de qué novela, de qué libro vamos a hablar.
Bueno, lo primero, gracias por invitarme a venir. Yo encantado de estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar con Enrique Bonet, dibujante, humorista, bueno, dibujante en principio, durante muchos años se dedicó sobre todo lo que hacía era dibujo de humor, ha hecho también incluso cómic infantil, pero bueno, ya hace unos años ya se metió en él, tiene una larga trayectoria desde los 80 para acá. Yo coincidí con él en la Facultad de Bellas Artes, fue de las primeras personas que conocí allí en Granada que estaban metidas dentro del mundo del cómic, y bueno, y al margen de lo buen dibujante y lo buen narrador que es una excelente persona, simpatiquísimo. Y me alegra mucho poder recomendar su libro, porque de verdad, esto no lo hago por amiguismo, ¿eh? El libro me parece magnífico, me parece además un libro muy adecuado para un programa de libros.
Uh-huh. Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado al otro lado del teléfono, a Enrique Bonet. Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado
de
recibirte.
De saludaros también. Uh-huh.
Bueno, pues va a hacer una pequeña presentación. Empieza Daniel.
Sí. Uh-huh. Si quieres introducir tu libro, Daniel, por favor.
La verdad es que cuando me preguntaste lo de qué novela gráfica o sobre qué cómic te gustaría hablar, fue el primero que me vino a la cabeza, también pensando en que pues era un buen comienzo para un programa de libros, hablar sobre un libro que habla sobre el asesinato de García Lorca, ¿no? Sobre un hecho tan importante en nuestra historia y historia cultural, todo eso, ¿no? Como el asesinato de Lorca. Además, cuando lo leí en su día, ahora lo he vuelto a releer, claro, cuando lo leí en su día me hizo descubrir muchas cosas que no conocía de todo esto, y sobre todo la figura de Agustín Penón, que es el protagonista de la novela gráfica, y que bueno, es un personaje absolutamente, no sé, maravilloso, ¿no? Tiene todo lo que para ser un héroe, muy a su pesar en un momento dado, pero y todo el retrato que hace, ¿no? De la España de la época y todo eso, creo que Enrique ahí ha hecho un trabajo de documentación y de estructura del guión a partir de los textos de este hombre, de Penón, absolutamente admirable. Uh-huh.
Pues quizá podíamos empezar preguntándole, Enrique, ¿cómo ha sido ese trabajo para trasladar en una a una novela gráfica ese trabajo de o esa investigación de Agustín Penón?
Bueno, lo primero, agradeceros, por supuesto, el haberme invitado y a mi viejo amigo Dani también las palabras que ha comentado sobre mí, ¿no? Que sí, compartimos muchas aventuras comiqueras hace ya muchos años y mantenemos todavía nuestra amistad y nuestro contacto gracias a los tebeos fundamentalmente. Bueno, la historia de Agustín Penón y sobre todo el acicate que a mí me movió a enmarcarme en esta historia fue la, como ha dicho muy bien Daniel, la propia figura de Agustín Penón, el descubrimiento de un personaje que yo no conocía, que sí era conocido en Granada en determinados círculos y en los círculos más cercanos a Federico García Lorca, muy muy introducido en su literatura y en su biografía, pero no dejaba de ser un personaje bastante enigmático y muy desconocido para el gran público, ¿no? Yo conocí el libro que escribió Marta Osorio sobre Agustín Penón. Marta Osorio fue la que recopiló y se encargó de dar forma literaria al legado que Agustín no pudo dejar escrito en vida. Sí dejó parte de su investigación escrita, pero no completa, y fue Marta Osorio la que le dio forma en un libro que fue el que llegó a mis manos, que era Miedo, Olvido y Fantasía, que editó la editorial Comares de aquí de Granada. A través de una conversación con uno de los editores, un amigo que trabajaba aquí en la Universidad de Granada y que había participado en la edición del libro, empezó a hablarme de este investigador, de la maleta de Penón, de una serie de archivos, de documentos que había sido silenciado, ignorado durante muchísimos años, y que cuando vieron la luz en forma de libro, el libro de Marta, desgraciadamente buena parte de los hallazgos que había hecho Agustín Penón, de los descubrimientos que hizo y de las aportaciones tanto a la biografía como sobre todo al enigma de la muerte de Federico García Lorca, muchos de esos descubrimientos ya habían sido, bueno, puestos en blanco sobre negro por otros investigadores, fundamentalmente por Ian Gibson, ¿no? Pero no hay que olvidar que Agustín Penón había estado en Granada 10 años antes, una década antes que Gibson empezara sus investigaciones, y que muchos de los descubrimientos que él hizo fue absolutamente pionero en ello, ¿no? Bueno, pues eso fue la primera motivación, el descubrir un personaje para mí inédito y sobre todo que me permitía adentrarme en un misterio al que yo me había acercado alguna vez, como cualquier granadino, como cualquier aficionado a la literatura, sobre, en fin, la muerte de Lorca, siempre es un tema recurrente, pero que debo reconocer que no me había apasionado. No me había apasionado hasta que descubrí a Agustín Penón, y a través de él fue como yo me introduje de verdad en el enigma y todo lo que rodea al asesinato de Lorca, ¿no? Y sobre todo me interesó muchísimo pues la propia figura de Agustín Penón y ese proceso que él lleva durante más de casi 2 años, ¿no?, año y medio largo, por una investigación en un momento en el que hacer esas cosas en la Granada de la época y en la España franquista pues era realmente complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues como ha dicho también muy bien Dani, es una especie de héroe y de héroe a su pesar, ¿no?
Bueno, una cosa que quería también comentar es que, a riesgo de hacer un poco de spoiler, ¿no?, a los posibles lectores del libro...
Pero Daniel, antes de que siga, hay que comentar que el título del libro, que creo que no lo hemos dicho todavía, es La araña del olvido, y
sí,
está...
Lo has dicho, pero...
Sí, bueno, sí, La araña del olvido, y está en Activerri, pues para que se recuerde. Por si lo he dicho, pues ya queda dicho 2 veces.
Y viene pronto, según me contaste, Enrique, por su tercera edición, ya por fin, ¿no?
Sí, salió el año pasado, a mediados del año pasado, de 2023, ha salido la tercera edición. Un libro que ya tiene unos pocos años, salió en 2015 la primera edición, y bueno, estoy muy contento en cuanto al recorrido que ha tenido y la acogida que ha tenido en el público, sin ser un superventa, porque estamos hablando siempre de un mercado muy muy reducido, muy muy estrecho, ¿no? El mercado de la historieta en general, pero dentro de este mundo, bueno, yo me siento muy muy reconfortado por la acogida que he tenido, sobre todo la respuesta que tiene entre todos los lectores, ¿no? Que para mí eso sí que ha sido realmente satisfactorio.
Pues lo que iba a comentar también es que, bueno, que todo el libro también tiene un aire de thriller, ¿no? Sí, incluso, sí. Vamos, en algunas páginas incluso juegas un poco me recuerdan a la típica, a alguna escena, digamos, un poco típica, ¿no? Esta del callejón oscuro por la noche, con los
totalmente,
tipos siguiéndose
sí.
y todo
Yo,
esto, ¿no?
Jugué un poco a forzar ese aire, como tú dices, de thriller o de novela negra, que el libro de Marta Osorio, basado en los propios escritos de Agustín Perón, sí había algunos pasajes concretos que a mí me respiraban ese aire, ¿no? Y fue también una de las motivaciones que me movieron a empezar a dibujar y empezar a investigar sobre esto, porque veía que era un libro muy visual, que era un libro que se podía, a pesar de lo complejísimo que era, porque la estructura de Miedo, Olvido y Fantasía y de los escritos de Perón en su gran mayoría no dejan de ser una sucesión de entrevistas con distintos personajes, ¿no? Un montón de personajes que van entrando, saliendo, pero me interesaba mucho otra parte de esos escritos donde Perón iba anotando sus vivencias más cotidianas, sus pensamientos sobre el ambiente de la época, sobre la sociedad granadina, sobre los personajes, sobre reflexiones sobre los propios personajes con los que se entrevistaba, y todo eso. Y hay una parte también en la que él describe, sobre todo el inicio, ¿no? Cuando él se empieza a adentrar en el mundo de la Falange granadina, en el mundo de los vencedores, que son los que le van a dar buena parte de la información y le van a facilitar testimonios de primer nivel, él lo hace, consigue adentrarse en ese mundo, ganándose la amistad de todos ellos por mediante lo más básico, que es llevárselo de juerga, ¿no? Ya, gastarse el dinero en vino, en mujeres y en hacerlo hablar y en pasar noches interminables de juerga con toda esa galería de personajes, que hasta que le suelta la lengua y va consiguiendo información, ¿no? Eso es evidentemente un ambiente de novela negra o de thriller muy muy interesante, pero además con todo el regusto cañí que tiene el que se muevan en, pues, las tabernas granadinas, en la noche de flamenco, de las tabernas y todo ese mundo patibulario que no deja de ser muy muy atractivo también.
Daniel.
Sí, yo creo que hay las dos dimensiones de la novela que a mí me han atraído. Por un lado es la galería de personajes que ya han nombrado, tan amplia: Luis Rosales, Miguel Rosales, Pepiniqui, Doña Emilia Llano, la gente del pueblo que lo recibe y que tiene tanto miedo a hablar. Pero también creo que hay una clave que nombra el prologuista Juan Mata, cuando dice que haces un retrato minucioso, un minucioso retrato emocional de un investigador. Es que yo, claro, aparte de todo lo que se desentraña del asesinato de Lorca, uno acaba teniendo un interés por Agustín Perón,
claro,
tremendo.
Claro.
Uh-huh. Y por conocer, por saber más de él, por ver ese documental que se puede ver en Televisión Española, me ha sorprendido muchísimo que exista una página web que se llama Amigo de Agustín Perón y Marta Osorio,
sí,
en la que aparece tu libro también, Enrique, evidentemente. Y,
sí.
y claro, hay un mundo ahí alrededor de ese suceso que es muy literario y que está muy bien reflejado en la novela.
Sí, es que, como muy bien has dicho, yo creo que la propia figura del investigador en este caso es el casi tan atractiva como el objeto investigado, ¿no? En este caso, la figura de Lorca, lógicamente, que tiene una dimensión enorme, pero a mí particularmente me interesaba mucho más el personaje del investigador, de Agustín, ¿no? Y esa figura enigmática, porque hay muchos enigmas todavía, muchas cuestiones de la propia vida de Agustín que desconocemos a día de hoy y que yo desconocía más todavía cuando hice este libro. Posteriormente, pues gracias a algunos de estos amigos de Agustín Penón y Marta Soria de esta página web, pues hay una serie de interesados en su figura que han seguido escarbando en su, más que en su obra, porque obra no dejó escrita más que la que tenemos, en su figura, ¿no? Y realmente es complicado porque hay un periodo largo de silencio en la vida de Agustín Penón, que desde que se marcha de España, de cuando se va de Granada en el año 56, hasta que fallece pocos meses después de morir el dictador, ¿no? De morir Franco. Franco muere en noviembre del 75 y Penón se parece, todo indica que se quita la vida o se deja morir, por decirlo de otra manera, en febrero de 1976, ¿no? O sea, pocos meses después de morir Franco. Y en ese periodo, en esos 20 años, es donde el enigma de Agustín Penón va creciendo, ¿no? Porque lo único que dejó escrito después de marcharse de aquí es una serie de correspondencias, de cartas que mantuvo con Emilia Llanos fundamentalmente y que estaban inéditas cuando yo estaba acabando La araña del olvido. Afortunadamente pude acceder al... Se publicó el libro pues prácticamente cuando estaba entregando las últimas páginas de mi historia y tuve que cambiar el final. De hecho, lo modifiqué porque en ese segundo libro que se llama El enigma de una muerte, donde se recoge la correspondencia de Penón con Emilia Llanos desde cuando Penón ya estaba en Nueva York, ahí se aportan algunas claves de por qué Agustín no llegó a acabar su investigación, por qué no publicó el libro y por qué en definitiva abandonó el que había sido el gran proyecto de su vida, ¿no? Un proyecto en el que él había apostado por lo mejor de sus años y lo mejor de su, y casi su fortuna, todo lo que él había ganado anteriormente como escritor de radionovela, porque él ganó mucho dinero con ese tema, con un serial radiofónico. Eso fue lo que le permitió estar aquí en Granada durante tanto tiempo. Y aquí se dejó todo lo que había ganado, toda su fortuna. Se vuelve a Estados Unidos y, bueno, va sobreviviendo como puede con un trabajo de muy distinto pelaje, pero nunca llegó a ser capaz de acabar ese libro y de darle forma a lo que hubiera sido, seguro, que en su momento una investigación absolutamente pionera, ¿no? Y de haberse publicado hubiera sido un libro muy importante en aquel momento.
Uh-huh. Enrique, ¿y de dónde viene ese interés de Agustín Penón hacia conocer quién mató a Lorca, la figura de Lorca en definitiva, por qué lo mataron y sobre todo dónde está enterrado su cuerpo?
Sí, él era un admirador de la poesía de Federico García Lorca desde su infancia, desde su adolescencia. Era el gran poeta de su, bueno, que le había cambiado la vida, digamos, como lector, ¿no? Él conoce a la poesía de Federico García Lorca en Barcelona, donde Agustín Perón vivía junto con su familia, pero cuando estalla la guerra civil, pues toda la familia tienen que salir huyendo de España y se afincan en Costa Rica, que eran originarios de allí. La familia de Agustín Perón, la madre era de Costa Rica y bueno, allí se afincan, tienen un negocio bastante próspero de muebles, pero Agustín conocía ya cuando se marcha de España la poesía de Federico García Lorca y eso le marcó toda su vida literaria, ¿no? Cuando él se entera del asesinato de Lorca, para él fue una conmoción, como para tantísima gente, y durante mucho tiempo él tenía el interés por venir a Granada para conocer la ciudad donde había nacido este gran poeta, ¿no? El poeta que, como digo, le había cambiado su vida. Y la primera ocasión que tiene es en el año 55, cuando reúne suficiente dinero para hacer ese viaje, que en principio era un viaje que había planeado con su gran amigo William Layton, dramaturgo, que luego ha tenido una, bueno, también formó una escuela de teatro en Madrid muy conocida, en fin, es un personaje
fundamental en la renovación del teatro en este país, vamos.
Totalmente, sí. Especialmente en Madrid es muy conocido, uh-huh. Tiene una escuela de teatro que hoy día es, creo que es fundamental, ¿no? Como dice Dani. Bueno, Leighton era un gran amigo de Agustín Penón y ellos planifican un viaje por Europa, pero Agustín decide adelantar el viaje para venir a Granada. Primero a Barcelona, porque era el lugar donde había pasado su infancia, y Granada para conocer la ciudad donde vivía, donde había nacido Federico. Pero en principio él venía aquí como un turista más, con la intención de estar unos días, conocer la ciudad. Ocurre que cuando empieza a indagar mínimamente sobre el tema de Federico García Lorca, pues se da cuenta de que ahí había mucha tela que cortar, ¿no? Que la gente no quería hablar, que lo que se había contado como la verdad oficial era una mínima superficie, o sea, era una mínima parte de la verdadera historia, y decide quedarse aquí. O sea, le atrapa de una manera absoluta el enigma que él ve que estaba sin resolver y se decide a investigar con la idea de hacer ese libro, ¿no? Que hubiera sido posiblemente la primera gran biografía y la primera gran libro sobre el asesinato de Lorca. No es el primer investigador que empieza a trabajar sobre este tema, pero sí es el primero que lo hace de una manera concienzuda y de una manera metódica y durante mucho tiempo, ¿no? Es que insisto en que estuvo aquí casi 2 años. Y gracias sobre todo a su habilidad para ganarse la confianza de mucha gente, es como él consigue contactar con muchísimos personajes y conocer de cerca mucha de lo que pasó en aquel momento. También es cierto que él estaba más cerca cronológicamente de los investigadores que tiene la posibilidad de entrevistar a muchas personas que todavía estaban vivas, que todavía podían contar cosas, y el problema es que él se encontró con el mismo problema que se han encontrado todos los investigadores que han investigado sobre esto, que son esas tres palabras, ¿no? El miedo, el olvido y la fantasía, que dan título al libro de Marta Osorio, y que en definitiva es lo que va formulando su propia investigación. Él sabe, es consciente de que testimonios de lo que él recoge no son testimonios fiables, de que hay testimonios contradictorios, de que nadie le está diciendo toda la verdad, que mucha de la verdad que le cuentan son recuerdos o son están tamizados ya por el miedo o por la propia distancia o por los rumores. En definitiva, él reúne muchísima información, pero no acaba de estar seguro de nada, ¿no? Él, creo que a diferencia de otros investigadores, en ese sentido creo que es bastante más honesto, porque siempre plantea todas las posibilidades que va encontrando. En cuanto, por ejemplo, al lugar donde pudiera estar enterrado Federico, pues él no es categórico como otros investigadores. Él plantea distintas opciones de todos los testimonios que va recogiendo. Le da muchísima fiabilidad al testimonio de Manuel Castilla, que es el comunista, el que posteriormente, años después, lleva también a Ian Gibson al mismo lugar al que lleva Agustín Penón, al famoso olivo cercano a Alfacar, y que identifica como el lugar donde, o la fosa donde enterró a Lorca, junto a los otros fusilados. Pero Penón no cierra ninguna posibilidad, ¿no? Y abre una serie de abanicos, o sea, un abanico de posibilidades que siguen abiertas hoy día, que eso es lo terrible, ¿no? Lo curioso de toda esta historia, que casi las mismas respuestas que él halló, las mismas dudas que él tenía en aquella época, son las mismas que tenemos a día de hoy, ¿no?
Además, de hecho, bueno, esto nos aleja un poco de tu cómic, pero fíjate que el éxito del cómic de este año es el libro de Paco Roca. Uh-huh. Y va Totalmente. Sobre el mismo tema, al fin y al cabo, ¿no?
Y el título parecido, El abismo del olvido.
Sí, 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 hay una coincidencia sobre el olvido, claro, como es cierto, sí, sí.
No, es que es también lo que ha marcado
el tema de las cosas, pues sigue estando ahí de plena actualidad, desgraciadamente. Sí.
¿Algo más?
Sí, Enrique, me gustaría que nos comentara un poco, porque viendo, investigando sobre tu trabajo, sobre tu obra, me consta que llevas a cabo labores de divulgación en institutos de enseñanza secundaria, si no me equivoco. Y
bueno, cuando me la han pedido, vamos, sí, he hecho muchas charlas, muchas.
Y quería saber si esta obra, La araña del olvido, forma parte de esa divulgación o de qué crees que aporta, pues eso, esas charlas, esos encuentros con los jóvenes, en fin, qué crees tú que aporta.
Bueno, yo me he sorprendido muy gratamente de que es un libro que interesa mucho a los jóvenes, a gente de instituto. Yo he estado en muchas charlas por toda España, vamos, fundamentalmente por Granada y por Andalucía, por cercanías, pero también en otros sitios de España donde el libro se ha utilizado como libro de lectura recomendado en el instituto. Y bueno, me han llamado para comentarlo con los estudiantes, ¿no? Y la verdad es que creo que el libro ha interesado y que ha conectado bien con ese público, con ese grupo de estudiantes de esa edad, a partir de 16, 17 años, que lo entienden perfectamente, a lo mejor no con todos los detalles, pero sí que se interesan mucho por el tema. Fundamentalmente creo que la figura de Federico García Lorca, no podemos negarlo, es un imán que magnífico imán o dichoso imán que atrae en torno a él muchísimos intereses, ¿no? Y la figura de Lorca y este libro en particular que yo he hecho, creo que permite abordar la figura de Lorca desde muchos puntos, ¿no? O sea, desde muchas ópticas, ¿no? Puedes hablar de la historia, por supuesto, pero puedes hablar también de literatura, puedes hablar de sociología, puedes hablar de cómo era la España de la época, de cómo era la sociedad, de cómo eran las mujeres, cómo era el reparto de tareas, cómo era.
Bueno, la homofobia también, ¿no?
La homofobia, por supuesto. O sea, todos los temas que hoy día incluso siguen estando candentes, ¿no? Pues podemos ver perfectamente de dónde viene, y sobre todo un tema fundamental, ¿no? Que a mí me mueve especialmente, que es el tema de la concordia o de la posibilidad de entendimiento, ¿no? entre ciudadanos y el interés público. Eso es algo que yo creo que cualquier historia ambientada en esa época, si está bien hecha y está tratada con honestidad, te permite abrir ese debate, ¿no? ¿De dónde vienen nuestras peleas que tenemos hoy día, esta incapacidad de entendernos o de hablar unos con otros o de ponernos de acuerdo en determinadas cosas, ¿no? Pues bueno, la cosa viene de muy atrás, ¿no?
Sí.
Y aquí, eso, creo que este tipo de libros son interesantes para que un estudiante de secundaria o para cualquier joven pues pueda ver de primera mano que lo que pasaba hace tiempo y por qué las cosas son como son, ¿no?
Y además lo que decía antes, ¿no? Para todos esos posibles lectores jóvenes, que decirles que además se lee como una historia de misterio también y de tensión,
claro,
de thriller.
Entonces, yo he intentado eso. Era uno de los retos, ¿no? El intentar construir una narración, una historia, porque a fin de cuentas yo quería contar una novela y un tebeo, o sea, tenía claro que aquí tenía que haber una progresión dramática, una línea argumental, unos personajes que engancharan, en fin, uh-huh. Utilizar un poco todas las herramientas o las técnicas narrativas para captar el interés del lector y captarlo con una historia, una historia con progresión dramática y con un hilo conductor.
Claro, la evolución del personaje, ¿no? Cómo va,
claro,
también afectándole, claro, todo lo que va descubriendo y todo lo que va viviendo en esa Granada, en cierto momento, en cierto ambiente bastante siniestra.
Sí, sí, sí. Es una, una Granada que creo que se plantea también, ¿no? Tiene como esos dos lados, el lado luminoso, el lado mágico, que atrae a cualquier visitante, pero que a la vez te engulle y te puede llegar a oprimir de tal manera, ¿no? Como le pasa al propio Agustín, que hay un momento en el que dice que tiene que salir de Granada porque si no cree que no va a poder salir nunca, ¿no? Como que hay un momento en el que la propia ciudad parece que te atrapa, ¿no? Como esa araña que parece envolverlo todo. En fin, creo que sí, que es muy importante, como tú comentas, Dani, el hecho de intentar enganchar a los lectores con una historia. O sea, para mí eso era fundamental, primero, que haya una buena historia detrás, que la historia estaba ya, estaba el material, estaba en la propia historia de Agustín Penón, que nos llega gracias a Marta Osorio, que no sé si lo he dicho ya, pero lo repito, es un libro absolutamente recomendable, de miedo, olvido y fantasía, porque Marta Osorio consigue darle forma literaria a lo que no era más que un montón de carpetas y de anotaciones, de libretas, y ella consigue construir un libro con eso, ¿no? Pero de ahí había que construir una historia, una historieta, una narración, en la cual, por supuesto, lo primero fue hacer una especie de criba de un montón de personajes, de muchas de las de los hallazgos que va haciendo Agustín Penón o de las entrevistas que hace, pues no me servían para este hilo narrativo que yo quería conducir y bueno, ahí está el trabajo también de darle forma, ¿no? El trabajo del narrador. Y eso fue casi la parte más complicada, ¿no?
No lo dudo, porque es que de verdad
mucho material el que se ha manejado para... Y creo que es una novela, La araña del olvido, que no se termina nunca de leer, porque sin intención de destripar, hay unos personajes, sobre todo al final, que cuyos actos, cuyas consecuencias llegan hasta día de hoy, por generaciones. Y realmente fascinante la presentación de esas personas y lo que han vivido su hijo, su nieto. Y creo que en ese sentido sí está muy bien estructurado todo, porque se cuenta, como decías tú, creo que el intento es acertado, un intento de contarlo con honestidad para que llegue a los lectores. Y bueno, a mí todavía me está generando, yo todavía estoy investigando sobre algunos personajes, sobre algunas cosas que han pasado, que me han llevado a descubrir pues cosas de la actualidad, ¿no? Y la verdad que es apasionante.
Es un mundo realmente fascinante, porque lo que dice es que te abre, son tantos personajes y tantas circunstancias, tantas historias dentro de la propia historia, que bueno, cada uno de ellos te abre a mundos distintos. La misma Emilia Llanos, por ejemplo, un personaje absolutamente fascinante, que ya a su alrededor pues ya se han escrito varios libros sobre ella, se ha hecho alguna exposición en Granada sobre Emilia, con el propio William Layton que hemos citado, o tantos personajes, ¿no? Y luego algunas historias que estaban muy apuntadas en el libro de Marta Osorio, que yo intento rellenar también, con sobre todo la estancia en Madrid, en los meses que él está en Madrid, que está bastante tiempo. Es cierto que en el libro de Marta Osorio, Agustín Perón sobre eso dejó muy poco escrito, o sea, alguna serie de entrevistas muy importantes que hace. Pero, bueno, ahí apunta, por ejemplo, el tema de las revueltas estudiantiles del año 56, que es las primeras revueltas que... la primera contestación a Franco, ¿no? De una manera más o menos organizada desde la universidad, que eso lo vive Agustín Perón de primera mano. Y bueno, yo también pues tiro de ahí para andar un poco más en la psicología del personaje y en el entorno social de ese momento en Madrid, ¿no? Y bueno, pues hay eso, personajes que van apareciendo y miles de historias de ramificaciones que cualquiera de ellas podría dar lugar a otra novela, ¿no? Pero eso era lo complicado, intentar meter todo eso y darle cierta forma narrativa, ¿no?
Bueno, ya que has dicho lo de otra novela, quería también comentar, bueno, tu otra novela gráfica que tienes con el dibujo de, que no te encargaste tú esta vez del dibujo, sino que fue José Luis Munuera, que es un crack del cómic en este país, que bueno, en este país, pero trabaja para Francia. Sí. Y que ahora estás preparando otra, que es El Juego de la Luna, y ahora estás preparando otra con Joaquín López Cruces. Si quieres comentar algo para ir haciendo ya ahí un poco de...
Bueno, esa es una historia que empecé a escribir también hace tiempo y que se ha ido alargando durante más tiempo del que hubiera querido, pero bueno, lo importante es que ya está en marcha desde hace un par de años. Es una historia ambientada en el año 33, en la Segunda República, en la Alpujarra Granadina, en una de las misiones pedagógicas. Está ambientado en ese proyecto también absolutamente casi utópico y fascinante que eran las misiones, que era el proyecto de llevar lo mejor de la cultura en general, la cultura y el conocimiento, de llevarlo acercarlo a todos los lugares más recónditos de la geografía española. Y en ese proyecto estaba embarcado con un personaje también muy singular y fascinante, que era José Valdelomar, que es un cineasta, un director de cine, que en aquellos años trabajaba para la República, para el Patronato de las Misiones, proyectando y grabando cine. Él llevaba películas que se proyectaban en lugares donde no habían visto nunca nada parecido, no sabían lo que era el cine. Y uno de los proyeccionistas era José Valdelomar, y además él también iba documentando el trabajo de las misiones, grabando películas y haciendo un reportaje de fotos absolutamente fascinante, ¿no? Bueno, pues en ese periodo y en ese momento concreto está ambientada esta historia, que todavía no tiene un nombre definitivo, y uno de los protagonistas de José Valdelomar, junto con otros misioneros, que llegan a un pueblo de la Alpujarra Granadina, y durante 3 días pues les pasan muchas cosas que esperemos que sean también del interés de los lectores. Uh-huh. Y Joaquín, que es un dibujante que yo he admirado siempre, Joaquín López Cruces, pues está haciendo un trabajo estupendo, y esperemos que para finales de este año, primero del año que viene, pueda estar en imprenta.
Un tema apasionante también, sin duda.
Lo tenemos que dejar aquí, que hemos consumido mucho más tiempo del que normalmente dedicamos a la Balda de Libros.
Me he enrollado mucho.
No, pero es que ha sido muy interesante. Sí, nos ha gustado mucho. Enrique, pues aquí lo dejamos. Agradecemos mucho a Daniel Doblado y a nuestro otro invitado, Daniel Vargas.
Sí, y a Enrique por atendernos.
Sí, por supuesto.
Y dedicarnos su tiempo.
Gracias a vosotros.
Y a nuestros oyentes que no dejen de leer La Araña del Olvido, porque desde luego no se van a quedar indiferentes, es una historia apasionante. Bueno, pues aquí ponemos el punto y seguido, y enseguida estamos de vuelta.
Hasta la próxima.